y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo
Patricio?
Le va?
Sí, lo hace.
Ay, gracias, no se hubiera molestado. Este
objeto artístico.
¿Este?
Es un regalo. No, este.
Ah, perdón.
Es un regalo de la dirección de la radio en conmemoración de sus 7 meses sí. Aquí con nosotros.
Ay, muchas gracias. ¿Cómo me gusta que me regalen obras de arte?
Gracias.
Vio que muchas veces le regalan, sobre todo a usted,
a mí también me han regalado, pero a usted más,
retratos.
Retratos de uno mismo.
De usted, claro, con
sí,
la cara.
Sí, sí. Va, sí, son.
Creo que es usted.
Sí. Es una convención que se establece entre la persona que lo obsequia y la que la recibe.
Claro.
Todos debemos fingir creer que la figura que aparecía ahí es la de uno.
Porque es una versión libre, es como sí. Yo lo siento.
Es como yo lo siento.
Es como yo lo siento.
Como yo lo siento es desde el punto de vista del arte una de las peores máximas, porque justifica cualquier clase de error.
Claro.
Yo recuerdo una circunstancia bastante desafortunada de mi carrera, donde alguien tuvo la idea de tocar Lo que me costó el amor de Laura. Y el tipo dijo que era como lo sentían ellos, ¿no?
Claro.
Y lo sentían de modo tal que se salteaban acordes, se los equivocaban. Pero porque una cosa es modificar, una cosa es el artista que va, como decía Picasso, va más rápido que la belleza. Y entonces se adelanta, no se deja alcanzar por los cánones establecidos, y entonces modifica, introduce cambios, revoluciona, etcétera. Esa es una cosa. Y otra es el artista que no se aprende bien la obra,
claro.
La obra ya anterior, que se saltea palabras, que hace sonetos a los que le faltan sílabas, que hay acordes que no los alcanza a escuchar, que no tiene oído para... Bueno, eso es
sí.
Otra cosa.
No es
ahora, atribuir cualquier error que se comete en la armonía a un sentimiento propio y a una especie de espíritu innovador...
Encima eso, sí.
Bueno, eso es insoportable.
Claro.
Insoportable.
Es como lo siento mal.
Lo sentí mal.
Lo siento mal.
Escuche, por ejemplo, mire, el tango La casita de mis viejos, que es una cosa compleja. Fíjese la secuencia de los acordes. Usted lo toca por ahí, usted cree que lo toca bien, ¿sí? Usted puede creer que lo está tocando bien, pero está pasando por arriba un montón de sutilezas. Que
están flojas las baldosas ahí.
Claro, pero ni siquiera es que está mal, es que usted no ha percibido algo importante, que es unos movimientos armónicos, unas sucesiones, no están ahí, no las escuchó el tipo. Y si viene y me dice, no me lo aprendí bien, fenómeno. Pero claro. Si me dice, no, yo lo siento así. Bueno, no te lo aprendiste, ¿no?
Un ejemplo que tenemos muy a mano y que hay, digamos, un ejemplo que se multiplica es el del himno nacional argentino, tantas veces reversionado, que hay un montón de ejemplos, como La casita de mi viejo, del himno al que le faltan montones de cosas.
Algunos
y a veces le sobran.
Algunos están bien. Algunos sí, están bien, y efectivamente claro. Son experimentos armónicos que tienen su mérito. Pero a otros le faltan acordes.
Sí.
Le faltan. Están tocando como un tipo que empieza a tocar La traviata de oído. Bueno, La traviata no tiene tanta complejidad, pero empieza a tocar de oído... qué sé yo, obras de Chopin, y le faltan cosas. Sí, pero no.
Claro.
Bueno, ¿por qué decíamos esto?
Esto porque de las obras de arte que nos han regalado.
Ah,
estos retratos.
Este retrato suyo, Barton, que ha sido pintado.
Pero justamente... ¿no es Rolón este?
No, bueno, fue Rolón en un tiempo.
Claro, pero se parece, ¿no?
Es el mismo cuadro que le regalaron a Rolón cuando trabajaba en este programa. Hicieron una copia y se la regalan a usted.
Sí,
está realmente...
No somos muy parecidos.
Esa es la ventaja de un cuadro mal pintado.
Es que le queda bien a cualquiera.
Que le queda bien a cualquiera, bien.
Bueno, de todos modos, agradezco el obsequio
físico. Sí, ha sido pintado por uno de nuestros gerentes.
Al óleo.
Sí, así se llama, el doctor al óleo.
Sí, vino de Italia. Bueno, señores, a ver, hay información... importante para nuestros oyentes, los que estén en Buenos Aires, recuerden que mañana y pasado estamos a las 8 de la noche en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330. Pero atención los cordobeses, porque el 11 de abril estaremos en Río Tercero.
Sí.
Ahí en el Teatro Real Cooperativa de Río Tercero, que está en la calle Uruguay 273.
Sí.
Ahí las entradas están en la boletería del teatro, ¿eh?
Ajá.
Y al día siguiente, o sea, el 12 de abril, estaremos en Córdoba Capital, en el espacio Quality, y ahí las entradas las saca por Ticketek.
Sí.
Es el sistema que tenemos habilitado a tal fin. Después sabe que vamos a Montevideo, ¿verdad?
Sí, sí.
El día 28 de abril, en el Auditorio del Sodre, y ahí las entradas se sacan por todas partes. Por ejemplo, por Ticantel.
Sí, se sacan por todas partes, pero ya no quedan tantas.
Ah, bueno, ¿y entonces cómo hacemos?
Y vamos a ver qué podemos hacer.
Bueno, debe haber, yo creo que si usted le dice...
No, no, todavía hay, pero hay que apurarse.
Bien. Y en Rosario, el 19 de mayo, que ya lo estamos anticipando, en el Teatro Broadway.
Muy bien.
Ahí en la calle de San Lorenzo, todos lo conocen. Ahí las entradas están en tuticket.com.ar.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Fui al cine. Vio que ahora hay muchas salas de cine con restaurante, con el...
Sí, con el otro. Hemos comentado...
Muchas veces.
Todo ese combo de novedades, algunas de las cuales son bastante alentadoras, y otras por ahí no tanto, ¿no?
Esta que le voy a contar me parece que no tanto. ¿Hay ahora salas habilitadas para ir con bebés a ver películas de adulto?
Bueno, pero siempre se pudo llevar al bebé.
Esto está hecho para llevar al bebé.
Ah, hecho. Bebés... Sí, ¿cuál sería la novedad? Porque mucha gente lleva al bebé al cine y entonces... Se oyen los gritos, la tipa se levanta y empieza a pasear por toda la sala, por los pasillos, acunando al bebé.
Claro, pero...
El bebé se calla, no se calla, la tipa sale al hall, el bebé grita en el hall y se oye.
Se oye también,
esto
bueno.
Es un drama, un verdadero
bueno,
drama.
Este drama.
Un bebé en el cine es un drama.
Ahora se multiplica, porque como pueden ir... Muchos madres o padres.
Claro,
con
casi
bebé.
Estamos prohijando,
claro,
la presencia del bebé en la sala de cine, cosa que antes por lo menos no se hacía.
No, no, esto es la función. Entonces usted ya tenía un problema, tiene 100 o 200 problemas de niños llorando, claro, etcétera.
¿Y qué van? Con el carrito, como se va ahora con el bebé. El bebé tiene unos carritos cada vez más grandes.
Sí, mejor es que mi auto, seguro, varios
sí,
de
sí,
ellos.
Sí, sí, sí.
Pero aquí la novedad es la siguiente: la luz. Es tenue, no es oscuridad total.
Ah, para que el niño no se asuste, está muy bien. Pobre
tenue.
Ángel.
Con lo cual, en detrimento de la proyección.
De la calidad de la proyección, claro.
Sí,
claro.
Porque eso...
Sí, es como un autocine al mediodía.
Sí, una cosa así. Y después tiene algunos otros detalles que me gustaría para adultos. Como, por ejemplo, la temperatura adecuada. Dicen, no ponen el aire acondicionado muy
bien. Sí, yo voy siempre de sobre todo. Al cine,
claro.
Especialmente en verano.
Y sí, porque
ahí... ponen al mango la calefacción y vos te encontrás con 7, 8 grados bajo cero,
claro,
en remera.
Bueno, por eso. Ahora para los bebés, como el bebé se enferma, si le ponen muy baja la temperatura,
claro.
Entonces prenden un poquito la luz. Le ponen una temperatura que más bien va a tener calorcito.
Claro. Y dan dibujos animados.
No, no, las películas son de adultos.
¿De adultos en el sentido de pornográficas?
No, señor.
¿O de adultos en el sentido de temas que interesan?
Dramas.
Claro.
Violencia.
Mayores,
explícita.
Sí, sí.
Todo lo que nos gusta a los adultos.
Sí, sí, sí.
Todas esas cosas.
Y sí, doble personalidad.
Todo eso.
Bueno,
traumas infantiles proyectados hacia la edad madura.
Tortura china.
Todo eso.
Así.
Sí. Iba a mencionar algún que otro director, pero dejémoslo. Y hay cambiadores, porque si...
Claro, para cambiar la película si no te gusta.
No, cambiar a los
en
bebés.
En la televisión, eso.
Para cambiarlos a los bebés.
¿Cómo para cambiarlos?
Para que usted
¿cambiarlos
no
por quién? ¿Por otro bebé?
No,
más
para,
amable.
Para cambiarle los pañales, señor. Tiene
qué desagradable.
Y bueno, imagínese.
¿Cómo? ¿Y sin dejar de mirar la película?
Sin dejar de mirar la película.
¿Qué? Como unas mesas de operaciones.
Sí, no sé cómo será la sala, debe haber un sector...
¡Qué horrible!
Me imagino yo que que usted ahí procede. Habrá que hacer cola también si hay...
Claro.
No sé cuántos cambiadores.
Sí, cuántos cambiadores. Porque cuántos bebés pueden estar en esa situación al mismo tiempo, no se sabe, ¿no?
Y, pero muchos, en
muchos, un... sí. Hay bebés que de continuo...
Y sobre una muestra de 100...
Están sometidos a una actividad que obliga a la madre a cambiarle los pañales o lo que fuere, ¿no?
Y sí, además el bebé requiere atención. El bebé va a llorar. O sea,
va a llorar, bebé... Va a exonerar sus intestinos...
Sí.
Etcétera.
Y lo
va a vomitar también.
Eso hace mucho.
Va a vomitar. El bebé suele vomitar unas 20 o 30 veces por noche.
Bueno, y todo lo va a hacer ahí multiplicado por 100 bebés que están en ese lugar. Entonces, si.
Ahora, eso es una experiencia. Vale. No me diga que encima no le cobran entrada al bebé.
No, porque... es caro. Esto es.
No, porque de acuerdo a la costumbre. Los niños menores de 3 años o de 5 años
sí.
No pagan boleto,
sí.
No pagan entrada al cine y entran gratarola a algunos lugares.
Cuidado con eso porque hay padres inescrupulosos.
Claro, que hace,
hacen pasar al nene.
Hacen pasar al nene como un bebé cuando el chico a lo mejor tiene 10 u 11 años
señor,
y dice tiene 3.
Tiene 3.
Y lo miran al niño significativamente para que... finja una cierta mora en sus conocimientos.
Sí, pero no solo, porque el nene tiene casi pelos en las patas.
Claro, y está diciendo quién golpea a peta.
Claro, ¿qué va a decir? Pero muchos, sí, padres, todos lo hemos hecho alguna vez como padres.
Sí. ¿No? Yo lo hacía continuamente.
Y sí.
Pero mis hijos me ponían en evidencia. Dice, mentira, gritaban. No tengo... 4 años y no 6.
Claro.
¿Por qué me sometes a esta humillación, oh padre?
Bueno, claro, eso.
Eso era en la boletería.
¿Y usted qué hacía? Lo fajaba.
Lo dejaba ahí.
Sí.
Salía corriendo.
Lo desconoce.
Bueno, ¿y qué otras ventajas presentan estas salas?
Yo no sé si todo esto es una ventaja, porque imagínense...
Por ejemplo, no tienen... me refiero a lo siguiente.
Sí.
¿No tienen calentadores de mamadera?
Debieran tener.
Claro, porque si podés cambiarlo, también deberías poder alimentarlo.
Pero va a ser una película que dura una hora y media.
Sí.
En esa hora y media va a ser todo
y
lo que
el
va a
bebé
hacer.
Es así.
Lo que haría en su casa.
En una hora y media hace todo. Y todo un proceso de ingesta, procesamiento del alimento, exoneración,
sí.
Regurgitación,
llanto,
angustia, etcétera. Todo esto lo hace en periodos brevísimos.
Y bueno,
a un ser normal le lleva un mes, al bebé una hora.
Y bueno, señor, vamos a estar en otro problema porque además de la luz, que está tenue, que no hay oscuridad completa, tampoco el sonido está a todo volumen.
¿Qué?
Que no está a todo volumen.
Ah.
Con lo cual, si lloran 50 bebés...
Y encima está bajita la película.
Y está
yo
bajita.
Igual casi prefiero eso.
En ¿a usted general, le gusta yo, la sala de bebé? ¿A Pilar le gusta
no,
la sala
no,
de bebé?
No, yo en el cine medio no entiendo lo que dicen. Especialmente las películas españolas. Donde
sí,
los actores tienen la costumbre de susurrar.
No estamos solos.
Y además, un susurro con un sonido multiplicado por 200...
Sí, es un...
Da una especie de rumor parecido a la erupción del Vesubio.
Sí.
Que yo no alcanzo a traducir.
Sí, es en algunas películas es difícil, pero no sé si es un tema de volumen. Por ahí
no es un tema de volumen. El cine argentino, por ejemplo, durante décadas, no sé si las últimas películas han...
No, ahora no, me parece.
...han modificado eso. Me parece que sí. Tenía mal sonido.
Sí, me acuerdo.
Se caracterizaba por un mal sonido. Un cine que ha sido... algo como para enorgullecerse, porque verdaderamente ha habido películas muy buenas y con buena fotografía, pero el sonido ha sido siempre malo. Escucha las películas, cantan una canción, se lamenta,
claro,
de oírlas mal, ¿no? Y salvo las películas de Gardel, ¿por qué razón?
Y pero porque eran
porque
que
no son argentinas,
se hacían afuera, claro.
No son argentinas. una película de la Paramount. Entonces se escucha fenómeno.
Creo que era mucho más
las
caro.
Las copias viejas que te ponen ahora. Que,
ah, bueno, sí, pero...
Bueno, que suben a YouTube, bueno, eso, no sé, no se oye bien. Pero una película norteamericana de 1930 se oye muy bien. Todavía hoy. Claro. Se oye bien, sí.
Supongo que sería muy caro también, más que ahora, el proceso de grabación de sonido indirecto.
Sí, carísimo.
Todo
carísimo.
Eso para el cine.
Todo es muy barato era... ahora.
Sí.
Sí, desde lo digital, imagínense, nos ahorramos un potosí en celuloide.
Sí. Eso
me lo dijo a mí Campanella una noche. Se tomó dos cañas y empezó,
no diga eso,
empezó
no.
a decir que el cine estaba cada vez más barato.
Sí, más barato, pero entonces salga más película porque hay menos producción. ¿Qué bueno, quedamos?
Más barato en ese sentido.
Por eso es más barato, porque producen bueno, menos. ¿No?
¿Qué otras novedades hay además de esta de los niños?
No, mire, para al niño no deja de ser siempre un inconveniente el bebé, porque si usted, por ejemplo, quiere ir al cine, bueno, tiene esta solución. Parcial, pero una solución. Ahora, si usted va al teatro, por ejemplo,
oh, claro.
No hay para dejar al niño, salvo que sea una obra infantil, que no hay para bebés, ¿dónde lo deja usted? ¿Con quién lo deja? ¿Con una señora contratada? ¿Con un señor profesional que se dedica a esto?
¿Y no puede haber guarderías en los teatros?
¿Y
guarderías anexas y los actores, por ejemplo, los que cumplen papeles secundarios que aparecen poco...
Ah, cuando salen de escena.
Claro, cuando salen de escena, cuidan a los bebés. Les cuentan cosas.
Pero el bebé no quiere que le cuenten nada.
Pero el actor quiere contar cosas.
Pero ¿qué
quiere contar? Contar cómo empezó. Cómo es, qué
pero
sé
si
yo.
No le importa al bebé.
A nadie le importa cómo empezó un actor. Sin embargo, no hacen otra cosa que contar eso los actores.
¿Y por qué le preguntan?
Se van a hacer entrevistar y dice: es como que empecé. Y así.
Bueno, sí, pero mire, no podemos poner, por ejemplo, no sé, a Hugo Arana a cuidar bebés.
No, pero porque Hugo Arana hace papeles principalísimos.
Sí, así que... y además porque Hugo Arana, ¿se acuerda que hacía la publicidad de los escarpines?
Sí,
que todavía
claro.
Pobre, todavía le dicen.
Sí, sí. El tipo tiene sí. 25.000 éxitos teatrales y qué sé yo, y todavía... Dicen, lo joroban con esa propaganda.
Una publicidad.
Y
bueno, que hasta la trajimos aquí. Pero por eso lo confunden con que cuida bebés y... Entonces,
sí, siempre lo llaman, a mí me contó.
¿Y qué?
Que lo llaman por teléfono a la casa. Sí, sí. Hola, dice, hablo de la Metro Goldwyn Mayer.
¿Sí?
Ah, sí, dice Guarana, ¿qué quiere? Ah. Mire, queremos, el señor Mayer quiere que le cuida al bebé.
Pobre Arana.
Dice, soy actor, dice, quiero participar en Titanic.
Quiero actuar, claro.
Quiero actuar con Angelina Jolie. Y no, dice, el señor Mayer está interesado en que usted le cuide al bebé porque vio esa película,
claro.
Cree que es una película, de los escarpines.
No, pero era publicidad. Y era,
era publicidad, gritó.
Era publicidad, claro.
Es una furia.
Sí.
No importa.
Y era de un vino otro. Encima.
Sí, sí, ni siquiera era escarpines. No,
no
ni
era,
siquiera vendíamos escarpines, sino vino, grita, arrancándose los pelos. Hugo Arana y el de la Metro insiste que no, que lo suyo aquí en Hollywood es cuidar justamente los bebés de Angelina Jolie.
Claro.
Que tiene muchísimos, propios y ajenos.
Ahora, hay que decir que si uno tiene que dejarle un bebé a recado de un actor, uno elige Hugo Arana. Yo no elegiría a ningún otro actor
no, claro.
más que Hugo Arana para dejar el bebé.
No, imagínese, hay actores. Jack Nicholson, por ejemplo.
Claro, ¿qué se lo va a dejar?
¿Quién va a dejar? Recuérdese en El Resplandor. ¿Usted
no,
dejaría a su bebé a un tipo que anda con un hacha por ahí,
no,
rompiendo puertas, tirando abajo las puertas? No, Jack Nicholson es una de las peores niñeras posibles.
Sí, me imagino que sí.
Así que esto sería bueno porque, habiendo como hay en la Argentina poco trabajo para los actores,
sí.
Esto podría ser una salida laboral para muchos de ellos, y así como algunos se especializan en papeles... de traidores o de personas violentas u otro en papeles tiernos, podría haber actores especializados no en ningún papel pero sí en el cuidado de los bebés del público.
Bueno, sí, es como una un nuevo oficio para reactivar la economía, de, al menos claro, ese aspecto cultural.
Y en el teatro se te ponen Soledad Silveira, fulano de tal, qué
sí,
sé yo,
Jorge Marrales.
No sé, El Tiempo y los Conway. Sí. Y abajo dice, cuida a los bebés, bueno, Ricardo Darín.
Claro.
Bueno. Es otra cosa, ya está fuera del...
Sí, pero bueno, pero Darín no sé si va a aceptar cuidar bebés, dice no. Usted. No
Darín
sé.
Fue el primero que se me ocurrió, no sé si va a aceptar.
No sé si va a aceptar, pero bueno, no deja de ser una alternativa. No sé cómo hacen los actores, se lo pregunto a usted como actor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estoy muy contento con la obra que estamos haciendo.
Bueno, está bien. No,
vienen muchos jóvenes.
Sí, pero le iba a preguntar otra cosa.
El personaje es una persona que se queda dormida
sí.
y luego se despierta y está encarcelada.
Bueno,
entonces
sí, está
no
bien.
Sabe si está despierta o dormida. Es una obra muy interesante.
Bueno, sí, está bien, pero no le quería preguntar acerca de eso, sino de ni tampoco acerca de cómo comenzó su carrera.
Bueno, yo comencé, siempre me acuerdo, con...
No, pero está bien.
Yo tenía 7 años.
¿Desde los 7 va a arrancar a contar los comienzos,
sí,
no?
Sí, así el papel del Rey Lear.
¿Cómo vas a Rey Lear a los 7
bueno,
años?
Bueno, fue un casting equivocado.
No, mire, lo que yo le quería preguntar es cómo hacen ustedes los actores.
Ah, sí. Bueno.
Para, no, pero espere que nosotros... le pregunte. Con sus
me...
propios hijos, porque ¿quién se los cuida cuando van a hacer las obras? A veces tienen 2-3 funciones en temporada.
Bueno, sí.
Terminan también.
Los actores, otros actores.
¿Otros actores?
Otros actores.
Otro
que...
elenco.
Otro elenco. Hay un elenco en cada obra, un elenco suplente de actores que nos cuidan. Porque nosotros no queremos que los chicos estén en contacto con personas que no son actores.
¿Por qué? ¿Qué problema?
Y porque después se interrumpe esta educación que nosotros les damos para convertirlos en actores también.
¿Pero en qué consiste la educación que les da?
Porque... contarles a cada momento al niño cómo empezamos.
No, señor, por favor, el chico se harta de escuchar
y,
eso.
Y todo eso.
Bueno, mire, sí, hay formas y formas para cuidar a los chicos. Por ahí hay productores como Rottenberg o los grandes productores.
Ah, Carlos Rottenberg también cuida a muchos chicos.
Bueno, podría tener un lugar.
A los chicos de sus elencos los cuida él.
¿Los cuida Rottenberg?
Sí, pero es un poco riguroso Rottenberg.
Sí, no
sí,
sé
sí, si... les enseña ecuaciones de segundo grado a los 4 años.
Claro, no están los chicos para eso. Los hace contar poroto en la lotería y esos juegos
sí,
que son
sí.
para más grandes. Son para chicos más grandes.
No, y sabe que los hace jugar, trabajemos jugando.
Ah.
Y los hace enrollar las entradas y meterlas en los agujeros de las boleterías.
A mí me hubiera encantado ese
sí,
juego.
A mí también.
Yo lo hubiera hecho con mucha alegría.
¿Quién lo hace? El mismo Rottenberg para mí.
¿Y el Rottenberg para
mí? Sí, yo compraría un teatro nada más que
para jugar a eso.
Para jugar a eso, enrayarle las ubicaciones y meterla dentro de los agujeros.
Pero vio que no tiene más eso, son todas pantallas digitales.
Que la...
Y no tiene más el rollo.
Bueno, y los fabricantes.
Los
fabricantes de tableros de madera con agujeros, ¿sabe cuántas fábricas de eso han cerrado?
¿Pero dónde estaban las fábricas de eso?
Bueno, está en la ciudad de Chillar.
¿En Chillar?
En Chillar, Ruta 3.
¿Y por qué ahí?
¿Y por qué no?
¿Por qué?
¿Qué tenemos?
Pero está, no, está
bueno,
bien.
Bueno, porque hay varios aserraderos y hay también taladros baratos.
¿Pero por qué se dio el caso de que en Chillar hay taladros baratos y no en Belleville donde hacen las pelotas, por ejemplo?
Bueno, ahí hacen las pelotas por el aire bueno que tienen.
¿En Belleville tienen buen aire?
Claro, sí.
No sabía, porque digo,
sí, sí.
Siempre
hay
una
gente
curiosidad.
Incluso que tiene pelotas hechas en otro lado, pero va a entrar las pelotas a Belleville.
Pero, claro, porque no tiene nada que hacer.
No tiene nada que hacer. Y bueno, en el fútbol, muchos clubes en la pretemporada van mandan un camión con pelotas a Belleville
sí.
a inflarlas. Vamos a inflar las pelotas a Belleville y volvemos. Y esas pelotas tienen que servir para todo el año.
Sí, pero después, conforme avanza el año, se le van desinflando las pelotas.
Está la Secretaría de Turismo de Belleville con su famoso slogan.
Sí.
Venga a inflar las pelotas a Belleville.
Claro. Y la fiesta de...
Está la fiesta.
La fiesta es hermosa, ¿eh?
Ah.
La fiesta es hermosa.
Está la reina de inflar las pelotas.
Sí.
La conozco muchísimo.
Sí, usted me la presentó. Que es una fiesta hermosa.
Que fue, ganó durante varios años seguidos. Sí. En Belleville.
Después no la dejaron participar
en,
más.
En Córdoba, sí.
Sí, no la dejaron participar porque iba a ganar siempre.
Sí, ahora quedó fuera de concurso.
Bueno, pero es lindo que un lugar se identifique con determinada área de la producción, sean las pelotas o sean los tableros para sí, las boleterías sí. de los teatros.
Ese es el mundo de la actuación, que hay como una hermandad entre los actores.
¿Es verdad que son todos una gran familia los actores?
Sí, es verdad. Y a veces es verdad de un modo no metafórico, sino literal. Que son todos padres, hermanos, cuñados. Es una especie de endogamia la de los actores, se casan entre ellos.
Bueno,
no, mire, ¿con quién se casó Brad Pitt?
Sí,
con Angelina Jolie. No
bueno,
sé.
Pero usted el único caso ahí, que tiene es de Angelina
entre
Jolie.
Entre bueyes no hay cornada, señor.
Pero, sí.
¿Cómo? Michael Douglas, ¿con quién se casó? Con Carolina ZZ.
Bueno, sí.
Zetajones.
Sí, también en la Argentina también tenemos casos de actores.
Tenemos muchos casos, señor, que no quisiera nombrar.
No,
bueno,
está bien.
Entonces quiere decir que hay una endogamia, que actor solamente se casa con actor. Por eso es una gran familia en un sentido metafórico, pero también en un sentido literal.
No, pero mire,
si no sos actor, no te podés casar con una actriz.
Qué difícil así.
Hay incluso actores que se han hecho actores solo para poder casarse con una actriz que ya les gustaba de antes.
Ah, eso está muy bien. Porque,
claro, claro.
Porque si no, alguien tiene que empezar el deseo de ser actor. Le pueden hacer a alguien que no pertenece a una familia de actores.
Claro, usted ve actores que dicen, este... ¿Por qué actúa?
Claro.
¿Viste? Bueno, ahí está.
Ah, por eso, para casarse.
Actúa con... por eso, para casarse con una que ya le gustaba de antes.
Con una actriz.
Y él trabajaba, ponele, plastificaba pisos.
Sí.
Y la actriz le dijo, mirá, me gustás, pero no puedo hacerte mucho caso porque soy actriz. Entonces el tipo abandona el plastificado de pisos.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Y qué? ¿Y se forma para ser actor?
Exactamente. Bueno, Marlon Brando.
No me digas que plastificaba piso.
En realidad, a él lo que le gustaba era manejar camiones.
¿Era camionero?
Era camionero. Y, bueno, se enamoró de una actriz, y la actriz lo rechazó, y él empezó despacito, que se ve, y después se convirtió... En un actor.
Y sí, porque además que él se compenetra, vio que va y se,
sí,
se tiene que hacer de bicicletero.
El mejor actor del mundo. ¿Y cómo llegó a eso?
Sí, enamorándose.
Por amor, dice él, por amor. A mí esto no me interesa, dice.
Pero ¿cómo no le va a interesar?
No me interesa,
señor,
para nada.
¿Cómo no le va a interesar?
Estos papeles que estoy haciendo, Nido de Rata, un tranvío llamado de
Pero ser, si son papeles
hice de Napoleón.
Y sí.
Todo, y todo porque me gustaba una mina. Pero yo lo que haría. Camiones, manejar camiones.
Pero ¿cómo puede ser?
Sí, señor.
No, ¿y nunca le tocó un papel de camionero? A...
Que yo recuerde, no. No, en Nido de Ratas trabajaba de empleado del puerto.
Claro, bueno, pero no.
Pero,
no se lo veía en una cabina de camión.
Bueno.
Qué pena, ¿no? Porque...
Trabajó, por ejemplo, en el último tango en París.
Sí.
Ahí hubo escenas muy fuertes.
Pero no en camiones.
Pero no en un camión.
No con un camión.
O sí.
Ni cuidando bebés, porque en los ratos cuando no actúa, cuida
claro,
bebés
cuida
de
bebés,
los otros actores. Eso,
bueno, pero
como Ubarana.
Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto, que está auspiciado por la Municipalidad de Buenos Aires, probablemente.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver?
No sé, pero...
No hay más municipalidades más ahora.
Bueno, lo que...
El gobierno de la ciudad.
El gobierno de la ciudad, yo qué sé. Bueno, ¿a dónde están los mensajes?
Los tiene usted por ahí, son mensajes que llegaron al Facebook.
Voy a dar algunos de ellos para que... A ver, dígame qué dice Liliana Inés. ¿Qué tal, Liliana Inés? Liliana Inés... Toro negro tomamos cafés.
Liliana Inés, que escribió al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es donde deben escribir ustedes, dice, los escucho hace muchos años, y como todavía no descubrí si para bien o para mal.
Ajá. Y termina el mensaje.
No, lo sigo haciendo.
Ah. Arito, dice, el otro día el señor Barton comenzó a leer mi mensaje, pero no lo terminó.
¿Por qué?
Porque estaban en otro segmento. Así que me quedé con las manos vacías. Por eso reitero el peligro, el milagro de Queen. Bueno,
no siga. Otra vez que lo interrumpimos en el mensaje.
Sí.
Orlando Descalzo dice, Le tiré 20 pesos a Rolón para ver si me leen los mensajes y ahora no me atiende el celular. Bueno, efectivamente, Rolón nos dijo que leyéramos este mensaje.
Dora Conte dice, no paso un día sin oírlos. Tienen un gracioso y fino humor.
Uno no muerto, así se hace llamar, dice, hola maestro, ¿podría alguna noche hablar sobre la regla de San Benito? Dice, bueno. Saludos y gracias.
Olga Rango dice que ya tiene las entradas. ¿Cuáles?
¿Y Olga no está en Rosario?
Sí, bueno, pero quién sabe.
Sí, debe estar para ahí.
Ignatius Fa Menor. Ante todo, buenas noches. El sábado pasado nos dejó un sabio... bueno, habla de la muerte del querido Jorge Wagenberg, ¿eh? Bueno. Y dice, recordémoslo con uno de sus aforismos. La muerte es la más sorprendente de todas las noticias previsibles. Gracias. Increíble. Él hacía siempre mención al segundo principio de la termodinámica, que es la parte triste de la ciencia, ¿no? La parte dramática. Y también con ese humor, ¿no? Lo hemos lamentado muchísimo. Muchísimo. Bueno, muchísimo. Dale.
Amelia Julianello dice, Caserón de Texas pide, esto se lo pide al sordo. Mientras que Mariano Albertoli dice, saludos a todos, excelentes los programas, como siempre. Quiero comentarles que la escuela número 712 de Trelew, en Chubut, posee una biblioteca con el nombre Alejandro Dolina. Sí, esto usted no lo sabía, creo que...
No, a lo mejor me lo olvidé, a propósito.
En Trelew.
Sí, sí, sabía. Yo,
sí, pero... no fuimos a Trelew, sí.
No, no, nunca fuimos.
No hemos ido con el programa.
Bueno.
Tenemos que ir ahí, vamos a Puerto Madryn, a todos lados.
Bárbara Alacino Uselio, sí, dice, qué bueno que yo no, ya no trabajan en Radio Nacional, porque si no, les hubiese pasado lo mismo que a Cocineros Argentinos con el hit del verano.
Ah, sí, porque tocaron esa musiquita que el otro día, esa misma, la que tocó Vladimir Putin.
Sí, sí. ¿Y qué?
Y hubo todo un revuelo, finalmente pidieron disculpas, porque sonó al aire en vivo en el programa Cocineros Argentinos.
Clau Egle dice, por horario no puedo escucharlos, como si lo hice desde hace 31 años.
Oh. ¿Y entonces qué pasó?
Y bueno,
¿justo este año?
Y le cambiaron el horario. ¿Siguen existiendo las tiendas Don Ernesto? Don Ernesto era el nombre que usábamos nosotros para no mencionar una marca conocida.
¿Y cuál era la marca?
Y cualquiera que sea, por ejemplo.
Ah, no, pensé que era una en particular. Sí. Claro.
El whisky Don Ernesto. Bueno, y ya está. ¿Qué más?
Qué buen nombre, Don Ernesto. María Álvarez dice, Dolina, lo escuché hablar de los naranjos de San Martín. Dice la historia de esos pagos que los vecinos estaban autorizados para la cosecha y venta de esas naranjas. Yo le ofrezco hacerle un cuantro de naranjas, ¿eh?
Lo que creo que ya no hay más ni uno, ¿no?
No sé. Pero quedaron pocos en eso. No hay.
Qué raro, ¿eh? Debe ser el naranjo, a lo mejor un árbol vulnerable. Porque no creo que se hayan tomado el trabajo de talarlos. Aunque en algunas municipalidades se han cortado muchos árboles para ensanchar las calles, sí, para hacer garajes, qué sé yo.
No, y después hay algunos municipios que prohibieron algunas especies, quizá la de los naranjos,
sí, puede
porque
ser.
Traen bichos.
También, sí, sí, eres un poco incómoda, ¿no? Es un poco,
por ejemplo, incómoda. Los plátanos, que Buenos Aires está llena,
sí,
es una especie que ahora está prohibida, no se puede plantar.
Sí, pero si talaran los que hay,
claro, ya está.
Tendríamos que prescindir del 30% de nuestros árboles.
Ahora dígame, los plátanos de Buenos Aires, que en su inmensa mayoría fueron plantados por Sarmiento.
Sí, sí. Que trajo también los gorriones.
¿Pero qué significa? ¿Que van a morir todos juntos? Porque fueron plantados en la misma época. Por lo tanto...
Sí, no estoy seguro, no. La iniciativa fue de Sarmiento, pero calculo que muchos habrán sido muy posteriores. ¿Sí?
No sé, a mí me parece que hay generaciones.
Pero bueno, son árboles que duran mucho. Sí.
Bueno.
Cristina García, qué suerte, dice. He regresado de mi autoexilio selvático y vuelvo a escucharlos.
Ah, esta es la que estaba en la selva, ¿se acuerda?
Sí, la selva estaba en peligro, incluso. Sí. No me acuerdo si estaba a punto de ser devorada por animales salvajes o si había caído en manos de contrabandistas o algo.
No, había dicho que no podía escuchar.
Ah, bueno, algo así.
Bueno. Bien. Leandro Echegoyen dice, lo esperamos en la ciudad, de esas calzadas en diagonal que no sirven para nada, más conocida como etcétera.
Sí.
Dice, ya estoy en el Coliseo Podestá con la novela en la mano para que me la firme. No se preocupe que no le voy a aparecer detrás de un árbol, ¿eh?
Sebastián Rodríguez, que es el estudiante de química de Catamarca, dice, siempre que suben fotos de ustedes, se lo ve a Barton con una notebook. ¿Qué hace con ella?
¿Dónde? No, es mentira.
Nunca he visto. Acá no hay una notebook en 3 kilómetros a la redonda, más o menos.
Creo que en ninguna de las fotos aparezco con una notebook.
Pregunta, ¿qué hace usted con la notebook?
Es que no hago nada.
Si durante el programa ve capítulos del Fugitivo. No, no tenemos.
No, ya sé.
No tenemos nada, no tenemos teléfono, no recibimos mensajes telefónicos. ¿Por qué? Porque no hay teléfono ni hay quien lo atienda.
No, no tenemos.
Así que, bien.
La notebook se refiere, ¿sabes? Hay una foto que nos sacaron cuando estábamos en los otros estudios.
Ajá.
Y ahí teníamos la notebook y quedó la foto.
Quedó la foto.
Pero no la usamos, acá no, no la usamos.
Dale.
Damián, mándeme si quiere, mándeme una notebook. Damián Lescar dice, solicito con fervor y exaltación la presencia del señor Sergio Pángaro como artista invitado.
Ajá.
Para cuando resulte posible. Dice, firma Pablo de Belgrano,
bueno,
el bailarín, se hace llamar, no sé, bueno, ellos sabrán.
Mensajes de Chacha López, que pide desde el alma, Ana María, que pide pequeña, Rosana Montes, que pregunta si el jueves a las 20 estamos en el Caras y Caretas.
Sí,
sí,
sí, señora.
De Rolly Chardi, que pide auxilio.
Bueno, hay gente que pide lo que pide.
Bien.
María Pérez, otro tanto desde Rosario, Cristina Lamela desde Montevideo, y así. Bueno,
Alejandro César Curahuilde, escribe desde Toledo. Mira vos,
lindo,
pide que cantemos Mucho Más Que Dos. Somos Mucho Más Que Dos, ¿no? De Benedetti, uno que canta Nacha Guevara. Bueno, dale.
La ciudad de Toledo, que hemos estado ahí, cerca de Madrid, hermosa ciudad.
Sí, sí.
Que Ximena Feijóo, nuestra amiga allí en España, me decía que Toledo es a Aranjuez como la versión masculina de una misma ciudad.
Sí, sí.
Y Aranjuez la femenina.
Bueno, a Ximena y al querido Luis Piedraíta, yo los conocí en Toledo.
Uh-huh,
yo fui a dar una charla a la Universidad de Toledo y uno de los asistentes era Piedraíta y después, bueno, alguien nos presentó y fuimos a almorzar, ya que era de mañana la charla, porque era una charla así con alumnos,
claro,
durante la clase, qué sé yo, algo así, y ahí nos conocimos y empezamos estos intercambios de lo que ustedes son, iba a decir beneficiarios, pero...
Sí, bueno, dígalo.
Sí, sí, en el caso de Piedraíta, son beneficiarios. En el caso de mi aparición en la vida de Piedraíta, no estoy tan seguro.
Bueno, ahora sí creo que es momento de hacer una pausa y enseguida vamos a estar en este mismo lugar.
Muy bien.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Hola, soy Rafael de Mar de San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance le damos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas. No te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la versión sin público presente, pero recuerden que mañana los estaremos esperando en la vereda, en la calle Venezuela 330, en nuestro bello auditorio Caras y Caretas.
Muy bien. Hablaremos esta noche de Marino Faliero, que era un dux de la ciudad de Venecia, y un carnaval triste. Esto era en el año 1354 y se había muerto el dux Andrea Dandolo. La familia Dandolo, una familia muy conocida en Venecia. Recuerdo a Enrico Dandolo, que fue un traficante de reliquias, estuvo durante el saqueo de Constantinopla. Y fue aquel al que parece que le arrancaron los ojos, bueno, de esa misma familia. Murió el Andrea Dandolo y fue elegido como sucesor un hombre que se llamaba Marino Faliero. El puesto de dux era un puesto político, no se heredaba, sino que se elegía, claro, se elegía entre nobles, entre macanudos. No lo iban a nombrar a usted.
No, claro.
Pero había un consejo, el Consejo de los Diez, que fiscalizaba mucho al dux, pero aquella era una república aristocrática, la Serenísima, la República de Venecia. Muy bien, eligieron como sucesor de Dandolo a un tipo que se llamaba Marino Faliero, pero Faliero estaba lejos de Venecia en ese momento. Entonces, lo mandaron a avisar a Aviñón, donde Faliero ejercía el cargo de embajador de Venecia ante el Papa, porque en aquel año de 1354 el papado estaba circunstancialmente en Aviñón. Fueron, le avisaron. Faliero ya era un hombre grande, tenía 76 años de edad, y estaba casado desde hacía dos con una mujer 40 años más joven que él.
Sí.
¡Qué barbaridad! Se llamaba Ludovica, esta muchacha. Los cronistas advierten que era una belleza que imantaba a todos los caballeros como el norte imanta a la rosa de los vientos. ¿Qué metáfora?
Sí, medio era más fácil de,
sí, sí.
Con decir imanta ya está.
Tan extraña.
Sí.
bien, relacionada con el magnetismo, etc.
Sí.
El nuevo Dux, en su viaje de regreso a Venecia, unía la satisfacción de su nombramiento con la de volver a reunirse con su mujer, de la que hacía un año estaba separado, en razón de su cargo de embajador. Se dice que la noche que llegó a Venecia pesaba sobre la ciudad una niebla muy espesa, que es típica de la ciudad de Venecia, especialmente en invierno. Se dice que esta niebla es buena, sin embargo, para los trayectos cortos, porque si uno va hasta la esquina, si uno hace un recorrido de 30 metros, puede guiarse al regreso por el túnel que uno mismo abrió a la ida. Es tan espesa la niebla que uno al caminar abre como una especie de túnel, y si hace un trayecto breve
queda todavía
y puede usarlo para el regreso. Eso se dice de la típica niebla de Venecia. Pero bueno, llegó Faliero, la barca medio se equivocó, lo dejó en un embarcadero que no era, poco perdido, Faliero subió los escalones, embocó la Piazza de San Marcos, pero lo hizo con tanta mala suerte que, sin darse cuenta, pasó entre dos columnas, una con el león de San Marcos y la otra con la imagen de San Teodoro, y ese era un lugar conocido por todos como el paraje del infortunio. Allí ejecutaban la sentencia de muerte a todos los enemigos de la casa ducal, y según las creencias populares, el que pasaba por entre esas dos columnas quedaba asignado por la mala sombra.
Bien.
En el momento en que Faliero tomó conciencia de lo que había hecho, pegó un alarido y salió corriendo hacia el palacio. Bueno, pasado el primer momento de estupor, los magistrados de la ciudad y los alcauciles que estaban ahí lo saludaron, lo aplaudieron, lo aclamaron con entusiasmo. Entre las personas que lo esperaban figuraba la esposa, Ludovica. Entre los mirones también había un hombre que se llamaba Michele Steno. Era un noble que se había enamorado de Ludovica, la mujer de Faliero. El caso es que Marino Faliero, ya en funciones, digamos, estaba con una serie de problemas derivados de la situación política, la guerra con Génova. Hacía años que las dos ciudades, que eran rivales en el dominio de los mares, luchaban por la toma de los consulados que tenían en el oriente. Él estaba en una negociación con Génova, y el que manejaba esa negociación era nada menos que el poeta Petrarca. Y la negociación fue fructífera, pero bueno, el problema seguía. Se colocó en el Gran Canal una cadena enorme que cerraba el paso a los barcos que venían del mar hacia el Lido. El Lido es una playa que hay, de un lado es la playa que da al mar, del otro lado da a la laguna, y se entra por ahí a Venecia, por mar. Entonces le habían puesto unas cadenas, porque todavía el conflicto
estaba
allí. Entonces, en los días de poca visibilidad, la medida de seguridad era aplicada durante las 24 horas. Si había niebla, había cadena. Bien. Por esos asuntos es que el nuevo Dux estaba bastante atareado y le daba poca bolilla a Ludovica. Entonces, Michele Steno, pasando por encima de la dignidad del Dux y arriesgándose a las duras penas que sobre él podían caer, empezó a asediar a la Ludovica. Llegó el mes de febrero y llegó el carnaval. ¡Epa!
Carnaval en Venecia.
Y en uno de los bailongos celebrados en el Palacio Ducal, Michele Steno, aprovechó el antifaz que llevaba y se acercó a Ludovica. Empezó a seducirla, a conversarla, siempre con antifaz, tanto ella como él.
¿Y no se reconocían?
No.
Va, esa es.
No se reconocían y, o...
Se hacían los que
se no. Hacían los que no se reconocían. Entonces, bueno, empezó a chamullar y en una de esas se le acercó y se quitó la máscara. Una vez que se la quitó, trató de besarla y la chica, Ludovica, que hubiera preferido a lo mejor seguir en el anonimato, salió corriendo. La mujer lanzó un grito de tal magnitud que todas las damas que estaban a su alrededor se acercaron a auxiliarla. Lord Byron tenía una opinión a este respecto. Él decía, es conveniente ser seducción y máscara, porque Esteno arruinó el asunto cuando se dio a conocer, cuando se sacó el antifaz.
Claro.
Y rompió una situación que le daba una cierta impunidad y la puso a la luz de las lámparas. Y eso a la chica, evidentemente, no le gustó. El caso es que, enojado, Esteno por este desaire, agarró un puñal y escribió en el trono mismo del Dux unos versos insultantes para Ludovica.
Que
no voy a repetir aquí.
Nadie le pidió.
Ludovica.
Sí, me imagino.
Y seguía, ¿no? Faliero vio estas rimas e interrogó a su esposa, naturalmente.
¿Qué pasa
acá? Me escriben en el asiento donde voy a trabajar, me escriben Ludovica, dejate de embromar, venimos de la boca, no sé qué. No. Y la mujer no tuvo más remedio que informarle del asedio del que había sido víctima todo este tiempo. El Dux, indignado, hizo arrestar y encarcelar a Michele. Aquella misma noche se reunió el tribunal de la cuarantía, que era una especie de poder judicial de Venecia, para juzgarlo. Faliero esperaba una condena a muerte o prisión perpetua. Mirá vos, porque el caso era considerado muy grave. Se trataba de un insulto directo al ducado. Pero los miembros del tribunal, señores, eran todos macanudos, ¿viste? Eran todos patricios, parientes, amigos del acusado. No era como ahora.
No es como ahora, no.
Eran tiempos en donde pasaban todavía estas cosas. Entonces lo condenaron a un año de prisión.
Ah, pero ¿qué pasó?
La sacó barata.
Claro.
Faliero se enfureció y Ludovica creyó morir de vergüenza. La gente era así.
Exagerado.
Sí. Pues todo. Estamos en un bailongo, qué sé
yo. Sí.
Tiempo más tarde, el Dux, todavía rabioso por lo acontecido, recibió la visita del almirante comandante de Arsenal de Sarandí, llamado Stefano Giassa, quien se quejó de la actitud de un rico patricio llamado Marco Bárbaro. Parece que Giassa había sido insultado por Bárbaro, le pidió justicia entonces al Dux, quien contestó, ¿cómo quieres obtener justicia si yo, que soy el Dux, no la he podido obtener? ¿Entendés? Vino Giassa y dijo, Bárbaro, claro. Julio Bárbaro.
No, Bárbaro.
Bueno, me insultó. Y quiero justicia. Y Faliero le dijo, ¿Qué querés, a mí me venís a pedir justicia? Mirá lo que me escribieron y se levantó y le mostró.
Otra vez, va.
Mirá, Ludovica. Bueno, entonces Giassa le hizo un comentario. Dice, acá habría que hacer algo, dijo Giassa. ¿Y qué podríamos hacer? Preguntó al Dux. Y Giassa le dijo, tengo gente bien dispuesta. Si tú quieres, no habrá en Venecia otro poder que el tuyo, dijo Giassa. Oh. Y, impulsado por el ansia de vengar el honor de su mujer, Faliero armó una conjura para eliminar el poder de los patricios y para, de paso, para reventarlo a Miquel Esteno. Y planearon un golpe para el día 15 de abril de 1356. Los conjurados eran el propio Duque Faliero, el tal Yasa, unos pocos militares y algunos mercaderes. Uno de estos mercaderes, un comerciante de pieles llamado Beltrame, quiso salvar a un patricio amigo que iba a ser una de las víctimas de esa conjura, Nicolò León, al que le debía muchos favores, qué sé yo. Y entonces le avisó, le dijo, che, mañana va a haber un golpe, andate de la ciudad, te conviene rajarte. Y el otro batió todo.
Claro.
El otro fue...
Es que eso pasa cuando son todos amigos, están todos, todos entre ellos.
Fue el alcahueteó a los patricios de la cuarantía, del Poder Judicial. Cuando se enteraron, la reacción fue fulminante. Se reunió el Consejo de los Diez, ordenó al capitán de la Guardia Ducal que arrestara al Dux, a Faliero, inmediatamente condenaron al Dux a ser decapitado. Lo arrestaron y lo condenaron a ser decapitado. Bravo. La sentencia se cumplió al alba del día siguiente.
Rápido.
Rápido. Y Marino Faliero, que había escuchado impávido la sentencia, fue conducido a la escalera principal del palacio, donde lo esperaba el verdugo. Fue desposeído del manto ducal y ya con un manto negro y la cabeza descubierta, se arrodilló y rezó. Encomendó a Dios a su esposa Ludovica, de la que no le permitieron despedirse. Y lo decapitaron nomás. Habían pasado apenas 7 meses de gobierno. Los cómplices también fueron ahorcados en la Piazza de San Marco. A Ludovica la rajaron del palacio y algunas damas la acompañaron a la casa de su familia, que quedaba ahí al borde del Gran Canal, cerca del Rialto, y de allí no salió nunca más. Pasó el resto de su vida dedicada a la lectura hasta que perdió por completo la razón. Miquel Esteno fue liberado, pero siguió enamorado de Ludovica y arrepentido cuidó de esta mujer hasta el día de su muerte, pero sin acercarse, ¿no? No la vio nunca más, pero compraba comida, remedios, preguntaba por ella, etcétera. Y el tipo este, Miquel Esteno, nunca tuvo otro amor. Y el día que Ludovica murió, parece que ella murió antes que él, se vistió de luto hasta el último de sus días, ¿eh? Intentó incluso rehabilitar el nombre de Marino Faliero, el Duque, pero no lo consiguió. Esteno fue elegido más tarde, él mismo, Dux de Venecia. Andaba siempre de negro, y dicen que atravesaba todos los días, una y otra vez, las columnas de la mala suerte, como si quisiera atraerla para sí, y de este modo aplacar su culpa y convocar su propio castigo. Pero la verdad es que no le pasó nada, nunca le pasó nada malo, murió viejo y tranquilo. Después de su muerte, Marino Faliero fue, digamos, condenado a la damnatio memoriae, quiere decir que allí donde estaban todos los retratos de los Dux, había un lugar vacío con una inscripción, ¿no es cierto? O sea, la historia también lo condenó, ¿no?
Le bajaron
había un cartel que decía, este es el sitio de Marino Faliero, decapitado por sus crímenes. Así que bueno. Hay una ópera en tres actos de Donizetti que se llama Marino Faliero, ¿no? Está inspirada en un drama que escribió el ya mencionado Lord Byron, en 1820. Y la ópera se estrenó en París y el rey, era 1835, Luis Felipe, emocionado, le otorgó a Donizetti la Legión de Honor, porque le gustó la ópera. Esta es la historia de lo que le pasó a Marino Faliero en aquel carnaval, ¿no? Sí, en aquel bailongo de carnaval.
Una tragedia, pero devenida de sobreactuaciones.
Claro, ¿no? Todo, sí.
Todo por sobreactuar.
Todo por sobreactuar. Sí, sí, sí.
Qué triste.
Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta historia tristísima de Faliero? Hay un número de Lo que me costó el amor de Laura que se llama El lloro del carnaval triste. Así que vamos a escucharlo como si hubiera sido compuesto para honrar la memoria de Marino Faliero. Adelante.
Al fin apareció un loco carnaval tan triste, tan triste. Caretas de pesar, comparsas de dolor, cantando su nostálgica canción. Nos vino a tropezar un negro batallón, tan triste, tan triste. Con pomos de llanto nos quisieron mojar, después tuve que bailar.
Bailó con las tres arpías y con una bruja más fea que un zurdo. Se acostó con la quimera en el catre fatal del finado oculto. Para el gigante dijo la serpiente mundial, se volvió a decir. Olviden las alegrías, que viva la pena, llegó el carnaval.
Pasaba sin cesar en esa cerrazón figuras dolientes. Detrás del antifaz llevaban otro más, la gente era tal vez puro disfraz. De pronto comprendí que había que salir rajando, rajando. Con llanto fingido para disimular, salí de nuevo a bailar.
Bailó con las tres arpías y con una bruja más fea que un susto. Se acostó con la quimera en el catre fatal del finado profundo. Para el gigante dijo la serpiente mundial, serpentina, olviden las alegrías, que viva la pena, se vuelva el carnaval.
Era Alejandro Dolina, La venganza será terrible, El lloro del carnaval triste.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Grito.
Primero por la inteligencia y después por el humor, porque me llenan el corazón.
Tu melodía.
¿En qué año apareció esa B sosteniendo la P en el muro del corralón, ahí a media cuadra de la plaza?
Tu vida.
Muy triste con todo lo que está pasando en mi país. Los sigo a ustedes a muerte, desde Víctor Hugo hasta el último en la noche.
Tu compromiso.
Es como purificarte la sangre.
Tu esperanza. Es nuestro motor. AM 750, la otra página.
Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recard. Más práctico, más simple y seguro.
Molto, molto bene.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, pero mañana, atención, los estaremos esperando 8 de la noche en el auditorio Caras y Caretas, en la calle
sí.
Venezuela 330, ahí nomás de Plaza de Mayo, y el viernes también a las 8 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy de camping con unos nietos.
Bien.
Todo lo que usted debe saber antes de ir de camping.
Sí. No subestime al camping.
No, porque, hay gente que subestima al camping y tiene un final dramático.
Porque dice, compramos allá.
Y no, hay que llevar todo. Hay que llevar, porque... Primero, pregúntate qué necesitas para acampar.
Claro. Usted va a tener que hacer como una especie de desglose de todo lo que va a hacer.
Por ejemplo, mochila... Sí. O bolsas de transporte. Tienda de campaña.
Carpa.
Claro. Sacos de dormir.
Bolsa de dormir. Hay que traducir todo.
Sí, hay que traducir todo. Un saco de dormir, usted un le pijama. Parece que es un pijama. Ropa adecuada. Bueno, un pijama.
Sí, un saco de dormir.
Víveres. Senza malenconía.
Ahora, pero cuidado con los víveres, tienen que ser no perecederos, porque si usted lleva...
Víveres y perecen.
Claro.
Se le mueren los víveres.
Porque en general todos llevan, y por ejemplo usted lleva bananas y huevos, que
no.
Es todo proteína, ¿no? O sea,
sí. Los huevos, si usted los lleva duros,
sí.
Ahí le pueden durar mucho.
Sí, y usted dura también, porque vio que al comer huevo duro, en verdad dicen que un ser humano podría vivir...
A huevo duro.
¿Un huevo duro por día?
Sí. Y un glicín.
¿Y por qué agregar el glicín?
¿Qué sé yo para...?
No, es el huevo duro por día. Y llega bien. Ni le cuento si desayuno una banana.
Sí, pero la banana se le pudre enseguida.
Le queda
se da vuelta. La tiene en la cocina, pone la banana.
Sí.
Va hasta la pieza, cuando vuelve,
sí.
Ya se le puso negra.
No, espere, tampoco.
Ya se le ablaciza, sí.
Si lo deja en un lugar muy caluroso, y si no, la tiene colgando, porque ese es el secreto.
¿Ah, sí?
Claro, para que no se le ponga negra rápido, usted la tiene que tener colgando. Hay gente que la deja...
¿Y de dónde la cuelga?
Y un gancho.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Claro.
Lo compra de acacho, la banana.
Lo compra de acacho.
La calza en un gancho cualquiera... Y sí. La cuelga ponerle de la araña del comedor.
Bueno, está bien, banana, es muy elegante.
Y pasó, por ahí si la viene a visitar una mina, usted se...
Arranca.
Claro, no, y se hace el extraño, claro. el misterioso.
El tropical.
Y la mina le dice, ¿qué es eso que tenés colgando de la araña? Y ahí, una cosa tras la otra.
No, bueno, no, señor, no es así. Pero hay muchos mal acostumbrados que la tienen siempre apoyada. La banana.
No sabía.
Entonces ahí se le madura y chao.
Claro.
Le dura poco.
Ahora, ¿cómo es el tema para acampar?
Sí.
¿Hay lugares especialmente...?
Sí. No puede acampar en cualquier lugar.
Claro, no puede acampar en un campo. Salta un alambrado y acampa
ahí. No, señor. Estamos hablando de dos cosas. Hay campings que están hechos para acampar.
Claro.
Y áreas de acampe.
Ajá.
Que son lugares donde usted puede acampar. Pero no hay nada, no hay servicio, no hay
lo
baño.
Lo mejor es ir a un camping ya instalado, donde usted le dan le asignan un puesto.
Claro.
Y ahí usted tiene baño, tiene.
Tiene ducha.
¿Quiere ir al baño? Tiene.
Sí, señor.
Puede ducharse.
Tiene lugar para lavar los utensilios de cocina.
O los calzoncillos, pero aparte.
Sí, no,
o sea, no lave la ropa interior... con los platos.
Mire que
es un consejo que le doy. Esto es personal.
Bueno, está bien, pero lo hacen varios, lo hacen varios en los
campings. Sí, incluso algunos hay que con el último calzoncillo,
claro, dale a repasar.
Sacan el tuco que ha quedado pegado.
Señor,
en los platos.
Por favor. Ahora el verdadero campamentista.
Sí, ¿qué tal?
El inflexible, el ortodoxo.
Ah, sí.
Ese no le va al camping, ese va al área de acampe.
Sí. O va a cualquier lado también.
Y porque quiere
va
estar
a lugares que están
en contacto con la naturaleza.
Claro,
¿no?
En lugares vírgenes.
Sí, señor. Búscale selvas vírgenes.
Sí. Todo lo que sea virgen, lo busca.
Bueno, y lugares también prohibidos.
Se trate de una selva o de lo que sea.
Un bosque.
Un bosque o una dama.
No, señor, un bosque, una selva, un lugar para acampar.
Claro.
Y también están las zonas que está prohibido, pero algunos van, las zonas intangibles, que son zonas de reservas naturales en las que ni siquiera se permite la presencia humana del humano bueno, ni siquiera el humano bueno.
Así que calcule el malo.
El malo ya ni va.
o el que va armado, no se permite. O con querosén, con fósforo, no, que va a contaminar, ¿vio? Porque hay gente que,
es mala.
Si vamos a contaminar,
claro.
Y salen a contaminar, llevan, qué sé yo, de todo.
¿Y qué? ¿Un aerosol?
Productos químicos, sí. Aerosoles.
Pilas.
¿Qué? Pilas. Entierran pilas.
Sí. Fuman.
Fuman, dejan fuego prendido.
Bueno, un desastre.
Cazan animales, los secuestran, meten en jaulas a los pájaros para tenerlos en el patio de la casa.
Son depredadores.
Bueno, son, es, sí, ¿de dónde son?
No, son depredadores, ah, digo.
Creí que había un pueblo.
No, ponen...
Yo soy nacido en predadores. Dice, cuidado, si vas a un lugar así donde no hay camping habilitado, cuidado, tiene que ser un lugar plano, hemos dicho el otro día,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, porque la carpa en un lugar con pendiente se le va a complicar.
Ahora, ¿cuánto cobran?
¿En un camping?
En un camping.
Hay algunos que son muy caros, ¿eh?
Son más caros que un hotel, si se descuida.
No, bueno, hay que algunos hoteles puede ser, pero sí, hay algunos que son muy caros.
Cuando acampes, piensa que la carpa...
Sí.
Te protege del frío, pero más o menos.
Y depende de qué carpa tenga, ¿vio? Que
sí, hay, claro.
Y también hay algunos que le vienen con un aerosol impermeabilizante, que usted le tira...
¿Y por qué no es impermeable ya de por sí?
Algunas sí.
Aunque yo le eche nada.
Algunas sí, pero muchos no preguntan cuán impermeable es la carpa, porque tiene un número chiquito abajo que dice cuántos litros aguanta. O sea, impermeable hasta ahí nomás. Pero
para
si
mí,
llega...
todas las lonas que cubren los camiones, la lona sanforizada Pampero,
sí.
Tiene que...
Se le aguanta
que,
toda
tiene
la...
Tiene que aguantar toda la lluvia.
Todos los milímetros,
del diluvio universal hacia arriba.
Bueno, pero hay las carpas no. Hay carpa para montaña. Para cada lugar es una carpa distinta. ¿Sí?
Claro,
¿no?
Pero la carpa de lona además es muy pesada.
No hay más de lona, las
no
carpas
más
no
de
son
lona,
más
ahora
de
son
lona.
Todas de plástico, son sí. Muy... muy livianas, porque mucha gente las lleva al hombro.
Y sí, porque la cargan la mochila.
Claro, claro, son mochileros.
Claro.
Una cosa es el mochilero y otra el que va en auto o en camioneta.
Sí, es distinto.
El que va en camioneta puede llevar una carpa de 60 kilos.
Y sí.
Pero el tipo que va de mochilero no puede llevar 200 kilos de cosas.
No.
Sartenes, ollas.
Por eso tienes que optimizar todo el espacio. ¿Ves? Que si
acá quiere... están recomendando llevar sartén, plato, vajilla,
sí.
Botiquín, hornillo de gas.
Sí, señor.
¿Y ves dónde lo llevo? Si soy mochilero. Yo
pero le entra todo y le venden los juegos de camping.
Sí.
Le venden toda la batería de cocina.
Mm.
Le entra todo en una cacerola. Es como un juego de mamuscas.
Sí.
Una dentro de otra, la otra, se despliega, ¿verdad?
Cuanto más se abre, más se cierra.
Y ahí tiene... platos, tazas, olla, cacerola, sartenes, lo que quiera.
Bien, y hay que ver qué clase de gente va al camping también. Yo primero hago una inspección ocular, discúlpeme la
expresión. Sí, mira, se llama mirar, mira, se
no,
llama mirar.
Ver, porque cuidado, o sea, cuidado.
A mí me pasó
una vez que justo en el camping donde yo estaba... Éramos unos egresados.
Ah.
Habíamos egresado, ya egresados grandes, porque era una escuela de electrotécnicos.
Ah, ya terciario.
Sí, sí. No, terciario era gente grande.
Cuaternarios.
Sí, sí, sí. Y había otra carpa que era de japoneses, que eran de la mafia yakuza.
Sí, ¿y cómo sabía usted que eran?
Me imagino, pues lo vi que eran japoneses.
¿Qué?
Ser japonés y ser de la mafia yakuza es una misma cosa.
No, no, no.
Más con la cara que nos miraban los tipos, ¿no?
¿Y qué cara?
Nos miraban y hacían así.
Ah,
hacían
bueno.
La seña del cuchillo en el cuello.
La amenaza.
Y con la mano hacían así como la besa esta.
Claro, te la vamos
estos
a dar.
Estos son gestos amenazantes.
Bueno, sí, eso sí.
Resulta ser que estábamos durmiendo todos los egresados.
Sí.
Éramos muchos, en realidad muchos para la carpa.
¿Cuántos eran?
17.
¿En una carpa?
En una carpa, sí.
Ah, el señor, que no hay carpa que aguante.
No, estábamos como perejil en maceta.
Sí, sí.
Entonces, a mí me había tocado una pierna, me quedó afuera.
Claro.
Me quedó por abajo de la lona, me salía la pierna y no la podía meter por ningún lado. Bueno, son detalles.
Sí, sí, es importante.
El caso es que en determinado momento de la noche, en la alta noche ya, estaban todos durmiendo, ¿no? Y sentí deseo de ir a los lugares excusados.
No, está bien, señor, cada uno tiene...
Entonces me levanté y me vi al baño.
Sí, ¿para qué dice?
Bueno, eso mismo durmiendo. Me preguntaron.
Y sí.
Bueno, medio empujé a varios. A veces para ir al baño había que pensar varias veces.
Sí, ¿no? Las maniobras son...
Sí, son maniobras difíciles. Y, bueno, fui al baño. El baño estaba en una punta ahí del camping.
Sí.
Me deslicé entre las carpas, fui una sombra entre las sombras y regresé. Ahora, cuando regresé, no me di cuenta de que no había tomado las precauciones indispensables para encontrar...
Claro, no. Son todas iguales las carpas del camping igual. Y entonces, en la oscuridad de la noche.
Tiene que hacer una marca o fijarse, ¿no? Bueno, yo no me había fijado en nada. Y al regresar vi que todas las carpas eran iguales.
Sí.
Entonces empecé a abrir un poquito cada carpa y hacer un...
Igual no se ve nada.
Sí, bueno, pero con una linternita que yo tenía, miré, y por ahí... Vi ahí una que había un montón de gente amontonada, me metí adentro y seguí durmiendo.
Muy bien.
Y chao, ya está. Pero en una de esas sentí como un estornudo que no era en castellano.
¿Cómo no va a ser? El estornudo es universal, señor.
Bueno, pero el tipo que le dijo salud,
le dijo
no le dijo salud, sino que le dijo no sé qué, y el otro le decía arigatón. Me di cuenta de que estaba... en la carpa de la mafia yakuza,
los nipones.
Y que no podía irme, porque había quedado instalado, trabado de tal manera,
no, y además
entre
que...
varios japoneses enormes y mal encarados.
Discúlpeme que se lo diga, pero usted no tiene facciones japonesas.
No,
no tiene,
claro. O sea,
tiene los ojos más redondos que...
Bueno, lo primero que hice fue estirarme los ojos,
claro,
con los dos dedos así,
pero no se sirve
simulando. Y un poco ocultando el rostro también, ¿no? Lo peor es que yo tampoco tenía tatuajes.
Claro.
Sabe que la mafia yakuza hace unos tatuajes.
Sí, los tatuajes. Sí. Y si los tuviere, usted, si los tiene en castellano escrito.
Claro.
Peor.
Peor.
Peor. Claro. Porque
no, soy de la mafia yakuza.
No, señor.
No.
Villa Adelina, no.
Bueno. Entonces yo traté de pasar inadvertido. Hasta que llegó el amanecer, ¿no?
Y ahí están problemas igual, ¿eh?
Empezaron a despertar los tipos. Ya, no lo quiero abrumar con detalles.
No, no, está bien, no va a contarlo.
Ya por eso que me pasaban una pierna por encima.
Señor.
Todo eso, ¿no? Bueno, y a la mañana empezaron a despertarse, a desperezarse. Se despertaban.
Pero siempre hacen así los japoneses.
Sí,
para
sí.
El karate, para todo. Ese,
sí, para todo.
El mismo ruido.
Es el famoso despertar japonés.
Sí.
Y hasta que un tipo me mira fijo.
Se dio cuenta.
Yo estiré todo lo que pude los ojos con los dedos y me dijo algo, ¿no?
Algo en japonés.
Algo en japonés que yo no entendí, ¿no? Entonces yo le dije, Taka Kusumaraka Kusumaraka Kusu.
¿Qué quiere decir eso?
No sé.
Pero no, pero entonces, ¿cómo le va a decir algo así?
Pero yo había oído decir cuando era chico que eso quería decir algo, una propuesta indecorosa en japonés.
Ah.
Sí. Bien, vio que cuando uno es chico se corre en esa bolilla en el colegio.
Sí, sí, que
qué sé yo. Jala, jala, niki, niki.
Esa sí es una propuesta decorosa.
¿Sí? ¿En serio? Lamento haberlo dicho por radio. Bueno.
¿Y el tipo qué? ¿Se enojó?
El tipo se enojó. Cuando quise acordar, estaba atado y sometido...
Pero si es un camping, ¿no? Y, no, no sus amigos.
Dentro de la carpa, sometido a un consejo jurídico de los yakuza.
Qué difícil eso.
Y dice, bueno, lo condenamos a que le cortamos un dedo, veo cómo son ellos.
¿Y por qué? ¿Usted qué había hecho? ¿La invasión de la
no
tarde?
Sé, porque todo esto me lo decían en japonés, ¿no? Me hacían el gesto de que te cortamos un dedo.
Bueno, pero usted no le hubiera hecho el gesto de que venía del baño.
Le hice un gesto que venía del baño y él me hizo
claro,
sí. Este gesto que le estoy haciendo yo a usted ahora.
Señor, pero eso no es cortar un dedo, ¿eh?
No, sí, pero se parece.
Sí, pero no es.
Bueno, en determinado momento, cuando un tipo vino con el cuchillo, dice, a ver, facu sí, me dice.
Ah, así se lo dijo, casi en inglés.
Sí, y ahí salí corriendo, ¿no?
Sí,
salí corriendo y desde entonces me persigue la mafia de Yakuza.
No, cuidado porque se la tiene jurada.
Sí, me la tiene
jurada. A los que lo sigue la mafia, no.
Entonces, bueno, esos son los inconvenientes de los lugares de camping muy demasiado concurridos.
Bueno, pero eso es gravísimo lo que le pasó a usted.
Es muy grave, muy grave. Por eso...
No es habitual.
Mi nombre no es este.
No, ah, no es... No, no, pero no lo diga.
No, no lo voy a decir.
No diga que se llama.
Yo me llamo, en realidad mi verdadero nombre es Hugo Alberto Quinterno.
Pero
no se lo digo a nadie, porque imagínese, viene la mafia Yakuza. Yo lo digo ahora por radio, ponele.
Sí, es que estamos saliendo al aire.
No me diga, estamos al aire.
Estamos al aire en Japón y en todo el mundo, señor.
No puede ser.
Sí, sí, Quinterno, sí, es así.
Soné. Bueno, equipo de cocina.
Sí, porque no hay que desalentar igual a los que quieran hacer camping. Equipo de cocina es lo que le digo, tiene que llevar las ollas, los cuchillos tiene que llevar siempre.
Bueno,
siempre
cuando ya una vez que acomodaste todo, puedes dar un paseo por el entorno.
Claro.
A veces el entorno no es nada, es una ruta nada más.
No, pero usted hace caminatas.
Claro, hay que llevar sandalias de goma entonces, ¿eh? Ah, no, las sandalias de goma son para ir a las duchas.
Claro, porque...
¿Por qué, doctor?
Buenas y porque tardes. Usted se puede contagiar hongos.
No me diga.
¿Vio el pie de atleta?
Sí.
Y bueno.
Yo tengo pie de atleta, mire. Mire. Pero, qué pie musculoso. Que
no, tiene. Señor, estoy hablando del hongo. Hongo, hay un hongo... De
también.
No, por favor.
El esto hongo no... de atleta.
Por favor, vístase. Lo que yo le digo es que el pie de atleta... Es un hongo.
Ajá.
Que se lo conoce así entre los médicos, cuando nos juntamos después al final de la jornada.
Sí, para hablar así.
Contamos
cómo son los pacientes.
Claro, todo. Nuestros diagnósticos.
Este fulano tiene pie de atleta.
Bueno, y hacemos las cruces. Es una cosa de la profesión, ¿no? ¿Cuántos pies de atleta tuviste hoy?
Claro.
¿Cuánta periculosis?
¿Cuántos hongos?
Y así. Y bueno, las charlas, pero lo llamamos pie de atleta.
¿Y entonces qué tiene que ver con la sandalia de goma?
Que lo tiene que llevar porque en el baño, si hay otro que tiene pie de atleta, usted se contagia por el contacto con él.
Pero yo no voy a ir a tocarle, a bañarme con otro y a hacer contacto de pie.
Sí, pero los pies igual, donde apoyó el otro, él apoyó algo ahí. ¿Usted apoya ahí mismo?
No me diga, y se agarra todo lo que tenía en la anterior.
Y se agarra lo del otro.
Por eso entonces prefiero no bañarme. En ningún lugar donde otro se haya bañado antes.
Y bueno, pero señores, así.
En un río, por ejemplo.
En el río.
Yo siempre voy río arriba.
Donde empieza así para...
Sí, sí. Así como, no me acuerdo quién decía, que alguien que vivía en Buitrago, y decía que él se lavaba, incluso decía que se lavaba, con las mismas aguas que en Madrid tomaban luego.
Claro. Pero todo se lava en el trayecto.
El río
no
se limpia solo.
Sí, sí,
claro. No así la ducha del baño.
No, la ducha del baño queda.
No, ahí quedan en un baño. Se lava un tipo con pie de atleta y al año te bañas hoy y te lo agarrás seguro.
Sí, y además después también está la convivencia en la ducha que tiene su protocolo.
Ah, ¿sí?
Porque a usted le toca a veces bañarse y hay otro tipo también bañarse.
Claro, sí, son duchas colectivas, ¿no es cierto?
Son duchas colectivas.
No, a mí no me gusta eso.
Y a veces hay una...
Me hace acordar a la cárcel.
¿Usted estuvo en la cárcel?
No, pero las películas que he visto.
Ah, bueno, pero las películas no sé, señor. Pero acá a veces hay una mampara que divide el espacio de uno...
Una mampara.
El espacio de uno del otro.
Pero a veces no.
A veces no,
a
pero
veces
sí. Y el tipo se está lavando los calzoncillos, porque uno aprovecha a lavar...
¡Claro! Pero ¿cómo? ¿No era que los calzoncillos los lavábamos donde los platos?
Esos los sucios, los que lavaban allá. Pero los limpios los lavamos mientras nos duchamos.
Ajá.
Y el tipo...
Los limpios yo no los lavo, discúlpenme.
No, los tipos limpios, como nosotros. Y el tipo por ahí se está lavando los calzoncillos, y lo cuelga de la mampara.
Sí, así con un movimiento brusco.
Y usted ve aparecer medio calzoncillo de su lado.
Claro, claro. Que
colgando.
A veces, si usted es muy alto, le pueden pegar un calzoncillazo,
claro, la cabeza.
En la cabeza.
Sí, señor.
¿Y usted qué le dice? ¿Asoma la cabeza para arriba?
No, parece. Es un mal momento.
Es un mal momento, que yo no quiero tener un mal momento con ningún hombre, menos desnudo.
Y no.
Una discusión con un hombre desnudo
es difícil,
no, es algo a lo que no estoy acostumbrado.
Bueno, y vio que en esas duchas, también colectivas, hay una canaleta colectiva.
Colectivo.
Por donde pasan los bollos de pelo, pedazos de jabón.
La descripción es asquerosa.
Y bueno,
no voy a ir a ese
shampoo,
prefiero ir a un hotel, mire.
Y bueno, pero
mire lo que le digo.
Pero después usted sale y está en contacto con la naturaleza.
Ah, eso sí, a mí el contacto con la naturaleza, todo lo que sea lluvia, trueno,
y bueno, pero
niebla,
algo le están diciendo.
Erupciones de volcanes,
bueno,
tsunami, todo eso me encanta.
Y me parece bárbaro.
Esa es la naturaleza.
¿No? Sí, es la naturaleza quien nos habla y nos dice.
Nos está diciendo, tómensela de acá. Claro. Pasan a las ciudades.
Aprende
donde nunca debieron salir.
Aprende de mi virulencia.
Bueno, no enciendas nunca un fuego.
¿Nunca?
Nunca.
¿Y cómo va a cocinar?
Hay que comer las cosas crudas. A menos que sepas, a ciencia cierta, de que no se corre riesgo. Y no lo veas si el clima es seco.
Claro.
Y claro, las regiones de clima seco no hay fuego.
No, sí, hay fuego, por eso es alto riesgo de que se quemen.
Claro, dice...
Vio que muchas entradas, perdón, a los campings, bueno, los parques nacionales, tienen un cartel que está verde, amarillo y rojo, y una flecha móvil.
Ah, ¿qué significa?
Significa, si está en verde, todo muy bien, puede hacer fuego, perfecto. En amarillo, vamos a pensar.
¿Por qué no escriben eso? Porque yo no entiendo.
Y en rojo...
No encienda.
Alto riesgo de incendio. Mucho.
¿Y por qué lo escriben? Alto riesgo de incendio.
Porque cambia de según el día. Entonces...
¿Y por qué lo escriben? Cada día le ponen un cartel distinto.
No, el tipo no
puede. Alto riesgo de incendio. No hay riesgo de incendio. Cuando no hay riesgo de incendio, no ponga nada y listo.
Pero les gusta más la flecha.
Ah,
porque la flecha...
con la flecha. Viene un tipo que viene de otra cultura.
Sí.
Donde la flecha no está debidamente internalizada y no sabe lo que es una flecha.
Y
además,
bueno,
puede interpretarla de distinta manera, la flecha como arma, la flecha señalando una dirección.
Pero señor, los campamentistas, nosotros, que somos una comunidad transversal y universal.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Ya sabemos, entre nosotros nos miramos, ya sabemos.
Si, o ven una flecha y ya saben.
Ya sabemos.
Ya saben que hay peligro de incendio.
Dice amarillo, grita uno.
Claro.
Y usted ya sabe, va y ya sabe.
Y bueno, pero yo, que entonces... hay que pertenecer a esa comunidad para ir.
Y bueno, ahí...
Ah, eso es discriminatorio.
No, no es
señor.
Discriminatorio.
No.
Tienes que venir con buena voluntad. Tu actitud no ayuda a que te aceptemos dentro de nuestra comunidad.
¿Se pueden cazar algunos animales?
Hay cotos de caza.
¿Supermercados?
No, señor, cotos de caza, hay lugares donde se puede
cazar. Venden artículos para de caza.
Pero se cazan animales así... que no son muy ricos. Los ricos no los pueden cazar.
Pero no digo para comer. Por ejemplo...
¿Y para qué?
Yo soy entomólogo.
Sí.
Y me gustaría... Y colecciono lepidópteros.
No.
Mariposas. No. ¿No se pueden cazar mariposas?
No, ¿por qué no espera que se muera? Que falta poco. La mariposa no dura nada.
Claro, bueno, entonces, ¿qué mal hago cazándola?
Por eso, no las case.
Las caso y las pego en un álbum después yo.
No, pero está prohibidísimo.
¿Cómo está prohibido?
Está prohibido porque
toda
está alterando.
¿La entomología dónde se va?
Está alterando la naturaleza. No escuchó.
Tipos como Nabokov, por ejemplo, que eran más importantes coleccionando mariposas que enseñando literatura, si te descuidas.
Bueno, pero no sé cuál sería la costumbre de Nabokov, pero...
Cazar mariposas.
Bueno, está prohibido, señor. ¿A usted le gustaría que lo cazaran con una red... y lo pegaran en un álbum con dos alfileres?
No me gustaría, por eso no soy mariposa.
Y bueno, pero le puede tocar. ¿Quién sabe?
En la reencarnación.
¿Usted cree en la reencarnación?
No creo, pero ponele que hubiera. Te toca mariposa. Claro. Y quedás ensartado así.
Y ahí se va a acordar de mí.
Como churrasco de crote, ahí me voy a acordar de usted.
Sí, sí.
Pensar que aquel tipo, etcétera, etcétera.
Me dijo
etcétera,
¿no? Aquella tarde.
Sí, sí. Y ahí me voy a acordar de usted. Bueno.
No, no se puede casar.
Qué triste, ¿no? Que es este final, ¿no?
Algunas cosas se casan para comer, como. Vio, hay gente que come las ranas.
Sí. Comerse una rana. Es como comerse un escuerzo. Una...
Bueno, pero vio que hay restaurantes muy caros que los platos de ranas.
Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué le sirvo?
Sí, ¿cuánto demoran? ¿Las ranas sale rápido?
Las ranas no demoran nada. Es el cocinero el que demora.
Bueno, sí, ya sé.
Que las ranas salen y se meten entre dos panes y se autoconvierten en un sándwich.
Se rebosan.
No es así como funciona la industria de la alimentación.
Sí, señor, yo puedo entenderlo eso, pero como estoy apurado y no sé si hay demora con las ranas.
No, no hay demora con las ranas.
¿Sale más rápido que los ravioles la rana?
No.
O sea, hay que esperar.
Los ravioles ya lo tenemos marcadito.
Claro, pero muy marcadito no me gusta.
Y la rana, nosotros tenemos un zanjón
sí.
Acá atrás y la pescamos en el momento.
Eso es bueno, que esté fresca.
Sí, claro, fresca.
Que esté
rana fresca.
¿Cuánto trae de la porción? ¿Cuántas ranas trae?
Según la rana, hay ranas grandes y hay renacuajos también.
Bueno, sí,
es un poco más barato.
Pero no sé, usted es el chef.
La rana común, son sándwiches que hacemos.
¿Es para compartir o...?
Con una rana hacemos dos sándwiches.
Ah, pero es
la poco. Abrimos al medio la rana.
Cada mariposa.
Así.
La abre mariposa.
Y hacemos dos sanguchitos.
Pero me parece que me voy a quedar con hambre. Porque
una... Pero la rana no es para comer mucho.
Es un
la rana detalle. Es una cosa delicada, propia de gourmets. El claro. Gourmet no se come 37 empanadas.
Claro, prueba bueno, un detalle.
Entonces, este restaurante gourmet que tenemos, su principal máxima es que la comida es poca.
Bueno, sí, pero muy gourmet no debe ser porque...
Es gourmet.
Los ravioles los tienen marcaditos.
Poca comida y muy cara.
Pero ustedes lo escriben así en el...
Sí, sí. Poca comida, muy cara, no rica.
Bueno, pero me dijeron que hay que reservar porque no tienen lugar.
No hay... Una vez que impusimos ese eslogan,
sí.
Empezaron a llegar afectados de todo el país.
Y bueno, claro.
Que son, evidentemente, una mayoría.
¿Y para cuándo tiene la próxima? Yo quiero reservar una mesa para dos, porque quiero traer a...
Para 2019.
¿Pero cómo puede ser, señor? ¿Hasta 2019 me la tengo que aguantar?
Sí. Así es la vida, señor mío. Y ahora, mientras esperamos, vamos a hacer... Justamente, una pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegas con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente, pero atención que mañana habrá matiné. Y los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, ¿verdad?
Sí, sí. La entrada es completamente gratuita.
Sí.
Rechace a personas que quieren venderle influencia.
¿Quién le va a vender nada?
Es Rolón, ¿cómo quién?
Pero Rolón vio que no se lo ve ahora por el barrio.
No, ahora no.
No sé por dónde anda.
Sí, debe tener algún testaferro.
Puede ser, y ya me parece, ya sé quién es.
Ya me parece saber quién es.
Ya sé quién es. Bueno, atención, jueves que mañana, y el viernes también, 8 de la noche en la calle Venezuela 330, ahí los esperamos, va a estar el trío sin nombre, y el maestro que si quiere lo hace pasar.
Bien.
Sí. Sí. Y ya llega a los estudios de aire 750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, maestro. Bienvenido. Pase por aquí, Moreira, ¿cómo le va?
Córrase un poquito.
Acá le piden rubias de New York.
Ah, rubias de Nueva York, qué hermoso.
Que suene la orquesta.
Bien.
Cabecitas adoradas de viejos amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty, Judy, bella Dios en flor. Como el cristal, la risa loca de Judy, es como el cantar del manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, llevo el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, de su alegría como un cascabel.
Muy bien, gracias. Gracias, chicas. Arrabal Amargo, lo tiene así como
Arrabal,
para...
Arrabal, que me has clavado en una cruz, por favor.
Como para sacarlo así del mazo.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, barro y miseria le llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el tuerto de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flores para quererte como una nube que pasa. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Muy bien. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Twitter como arroba La Venganza Radio, en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial, y es el momento para usted, Moreira, para que se luzca con alguna canción.
Ah, bien. Te estamos tan de sorpresa.
Así, no, así.
Claro. Estaba diciendo las redes sociales, y golpe
ya
está, eso.
Ya está, ya lo dije.
Bueno.
Ahora le toca tocar a usted. Bien.
Tive frio, tremi. Quando tive coragem, me guerrei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi a príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asa, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Mara zaya, sou ye. Zaya, zaya, aí andou. Oh, mara zaya, sou ye. Zaya, zaya, aí
primera vista, ¿eh? Hermoso tema. Bueno, ¿qué tienen ganas de hacer? Porque
le dejo ¿por qué no se toca el viejito del acordeón?
Ah, esa le, pero ¿trajo acordeón?
Espere que traje el acordeón. Aquí está, mírela.
¿Y la franela?
Aquí está también.
¿Y el viejito?
Sí, esto también, aquí está.
Está completo, miro completo.
A ver. Thank you.
Gracias, maestro. Bueno, Moreira, aquí para Olga le pide la samba del carnaval.
Esto es un dúo, acá hacemos
un poco a destiempo.
Justo que es carnaval, caen justo los carnavales.
Es que los pedidos nos vienen atrasados.
Claro, vienen,
vienen cayendo atrasados.
Llegan y al mes, más o menos.
Sí, es así. Claro. ¿Pero la va a hacer entonces?
No.
Mato penas carnavalando, a ver si mato penas carnavalando. Me anda faltando plata, chicha y y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo.
Vamos, señores, recuerden mañana 8 de la noche en la calle Venezuela 330, en nuestro querido auditorio Caras y Caretas, y nos despedimos homenajeando al psicoanálisis viviente.
¿Trajo la pandereta?
Estamos acá, estamos debajo del barco.
Sí, señor. Es una serpiente.
Parece una serpiente cascabel.
Sí, sí.
Bueno, vamos.
Nos vamos, señores, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Ese que me hace vacilar,
ay,
ritmo de pan dulce de rolo, de mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de rolo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
A pesar de todo lo malo que estamos pasando, ustedes nos hacen pasar un día maravilloso.
Tu alegría.
Hay esperanza para el futuro. Falta mucho por hacer. Y hay un responsable. Este responsable es el Estado. Y esperemos que dé respuesta.
Tu vida.
Soy fanática de esta radio, de 750.
Tu esperanza es nuestro motor.
Esperanza es nuestro motor.
AM 750. La otra página.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. Es donde estés. AM750. La otra página.
en tu celular.